FM de Economía.
Conoce los planes económicos de Xochitl Gálvez, en voz de Enrique de la Madrid, coordinador de plan de gobierno de la campaña Fuerza y Corazón por México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía, este 8 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Cuéntame de Economía.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Gálvez y Sheinbaum critican las fallas y cambios en el primer debate. También, cómo se vivió el eclipse solar en México. Y Banco Base quiere que la política pública sea pro inversión. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Es martes 9 de abril. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Diana Nava, reportera de empresas aquí en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
Buen día, Gonzalo. Buen martes. Muy bien todo de este lado. Vamos a darle con la información.
Pero bueno, antes de pasar con la información, ya tenemos a las ganadoras de los pases para nuestro Expansión Mujeres Summit, que se llevará a cabo el próximo miércoles. Es muy importante que hoy mismo nos envíen un mensaje aquí en los comentarios del episodio en Spotify con, ahí les va, nombre completo y su correo. Las ganadoras son Rocío Valencia, Marcela y Lina M. Brand. Ya saben que no haremos público sus datos, pero sí necesitamos sobre todo los correos para poder hacerles llegar los pases y no se pierdan este extraordinario evento. Y bueno, cuando estén por allá, Rocío, Marcela y Lina, no se olviden de pasar a saludarnos, díganos, nosotras somos las que ganamos los pases de este Summit a través del Expansión Daily y seguramente nos dará mucho, mucho gusto platicar con ustedes. Y bueno, luego del primer debate presidencial, de este primer encontronazo entre las presidenciables, tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum criticaron tanto el formato, los problemas técnicos, las fallas, algunos cambios que, pues, según ellas no se les avisaron. Vaya, en términos generales, creo que uno de los resultados o una de las conclusiones del debate de ayer, Diana, fue precisamente este formato parece ser que no funciona.
Parece ser que no funciona, Gonzalo, no solamente desde la percepción de las candidatas y el candidato, también desde el lado del público, y eso lo hemos ya platicado. Incluso Xochitl Gálvez calificó al debate como un desastre. Uh-huh. Recordemos perfecto todas las fallas que hubo respecto al reloj, que lo dijeron en varias ocasiones ellos, sobre todo la candidata Claudia Sheinbaum, y parece ser que si en algo están de acuerdo es en que tiene que haber un cambio en el formato del debate.
Sheinbaum también dijo una cosa muy interesante, Diana, alrededor de esto. No nada más el tema del reloj fue algo en lo que acordaron, también el tema de la cantidad de preguntas. Parece que fueron muchísimos los cuestionamientos a lo largo de toda la noche del debate. Y el tiempo, estos 40 segundos, parecían bastante insuficientes para poder realizar planteamientos y propuestas con la suficiente profundidad y con ello, digamos, ponerle a la audiencia las diferentes plataformas y visiones de país. También Sheinbaum dijo que se sentía satisfecha con su desempeño, no obstante, este pudo haber sido aparentemente mejor de no haber existido una cantidad tan amplia de preguntas. Bueno, sobre las fallas técnicas, incluso dijo que donde ella estaba sentada, o sea, la localización donde ella se encontraba, le impedía ver directamente el reloj y por eso, pues, de pronto te destanteas, ¿no? Ya sabes que cuando estás ceñido un tiempo y no puedes estar por ahí fildeando cómo vas, sin duda te pones nervioso, te puede sacar un poquito de balance.
Claro, y también parece ser que eso pasó al lado de la y el conductor Gonzalo. También ellos no tenían como la posibilidad de ir midiendo los tiempos, entonces fue como un fallo para todas las personas. Habrá que ver si el INE va a dar alguna explicación sobre la producción del debate. Otra cosa que mencionaron fue que según las candidatas, o más bien la candidata Xochitl Gálvez, los conductores no le permitieron presentar sus propuestas porque le pedían responder exactamente las preguntas que que le hacían.
Que digo, al final de cuentas también los moderadores están ahí para llevar esta conversación. Lo que ella mencionaba mucho es, mientras ella buscaba realizar algunas de estas propuestas, había algunas interrupciones para forzarla a la respuesta, digamos, de específica de la pregunta. Pero bueno, el que se refirió al debate fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se limitó a decir que estuvo bien, bastante bien. Este primer encontronazo lo hizo desde el hotel en el que se hospedó allá en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, al dar su opinión sobre este primer encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Zenoso Vidal, por ahí que también estuvo el emecista Jorge Álvarez Maínez, pues dijo pues que había sido un resultado positivo. Dijo, sí, vi el debate, estuvo muy bien, es lo que puedo decir, y san se acabó. Simpático que el presidente, teniendo, digamos, ahí material para explayarse un poquito, ahora sí, nada más.
Mucha experiencia. Hasta aquí. Porque es la primera vez en 18 años que López Obrador no está dentro de los debates.
Correcto. Y a ver, recuerden que ayer les dijimos que pues, nos dejaran aquí sus opiniones en Spotify o en la plataforma en la que nos escuchan. Y bueno, Diego Hernández nos dijo, Maínez no logró ponerse en el foco de atención. Claudia solo evidenció su indolencia. Xochitl se veía súper nerviosa. La ausencia de Lorenzo Córdoba se nota en el INE. Perdió México, algo muy parecido a lo que dijeron el usuario Heck647 y Armand. Ya saben que aquí siempre los leemos, de verdad, formen parte de nuestra comunidad aquí en Expansión Daily. Y bueno, el presidente andaba en Mazatlán porque qué lindo día tuvimos ayer, por lo menos a partir de las 11 y cachita de la mañana, con el cenit del eclipse aquí en nuestro país, alrededor, bueno, aquí en el centro del país, alrededor de las 12:15, un eclipse que algunos han nombrado como el gran eclipse de Norteamérica o el gran eclipse de México. Pero bueno, vaya, una cosa muy linda es el primer punto que este fenómeno tocó fue allá en Mazatlán, en donde tal cual se oscureció durante algunos minutos. Vaya, vaya fenómeno. ¿Tú cómo lo disfrutaste, Diana?
Yo, Gonzalo, desde la Ciudad de México, porque estaban carísimos los boletos hacia Mazatlán ya de última.
Y no te van a dar permiso de ir a Mazatlán.
Y no me van a dar permiso de ir a Mazatlán en expansión. Desde la Ciudad de México, Gonzalo, te voy a contar algo. El eclipse pasado yo todavía no existía. Entonces, para mí, este es mi primer eclipse, digamos que de sol. Venga, qué día tan emocionante, y también qué interesante que haya sido Mazatlán el lugar donde se iba a ver, o donde fue el lugar donde más se percibió este eclipse. También qué interesante, porque hace dos semanas o hace semanas, Gonzalo, venías hablando mucho de Mazatlán, pero por otros temas, ¿no? Por otros temas relacionados con este ordenamiento hotelero que hablaban algunos empresarios, este tema que había sobre la música, pero mira, ahora fue por un caso distinto.
Una cosa muy linda, como dices, y digo, vamos a revelar un poquito tu edad. En realidad, han pasado casi 33 años desde la última vez que se pudo apreciar un fenómeno similar desde el país, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, no hay una perspectiva de repetirse con esta misma visibilidad aquí en este lado del mundo en por lo menos 28 años y 300 días. Entonces, sin lugar a dudas, esto despertó un interés, yo creo, sin precedentes. De acuerdo con los especialistas, Mazatlán fue el punto ideal para observar el fenómeno astronómico, y por allá estuvo nuestro colega Daniel Cuevas. Si usted no lo ubica, seguramente es porque no tiene TikTok, pero bueno, también por allá puede darse una vuelta y ver a Dani, quien pues allá en el malecón, o desde el malecón de Mazatlán, nos presentó una crónica muy interesante sobre cómo se vivió este fenómeno. Una fiesta. A ver, Mazatlán normalmente es sinónimo de fiesta. En esta ocasión también había mucha gente de la NASA porque, como les mencionábamos, el primer punto en donde el eclipse tocó, digamos, tierra, fue en este puerto mexicano, y a partir de ahí pues recorrió buena parte del país, pasó por Torreón, pasó por el norte del país, estuvo en algunas ciudades norteamericanas, en Indianápolis, un lugar que también se antojaba mucho verlo, fue allí en las cataratas del Niágara. Qué romántico.
Qué romántico, Gonzalo. Y es que, como dices tú, cerca de las 10:50 de la mañana el cielo comenzó a oscurecerse. Lo más sorprendente es nos cuenta Daniel Cobas es que empezó a bajar la temperatura. 11 de la mañana, era plena playa, plena costa y hacía frío en Mazatlán. Ya hacia las 11:07 empezó ya el eclipse total, todo se oscureció por algunos minutos y pues bueno, me imagino que la euforia, ¿no? La gente comenzó a gritar de emoción, a reír, a llorar, a abrazarse, ¿no? Sin duda, la energía que sientes en ese lugar seguramente es excepcional.
Totalmente, y desde luego que Dani Cuevas nos dio muchos celos, nos dio mucha envidia a quienes tuvimos que verlo desde aquí, desde la Ciudad de México. Ahí nuestra productora Mónica Alfaro estaba triste, viendo asomada desde su ventana, quejándose que tampoco había podido ir a Mazatlán, pero no importa, ya dentro de 28 años y 300 días, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y nos vamos todas y todos juntos al punto en donde se dé este eclipse total de sol? Pero bueno, Diana, cambiando radicalmente de tema, la próxima semana comenzará o se llevará a cabo la 87 convención bancaria, es en plena campaña electoral además, y bueno, nuestra compañera Lucelena Marcos nos va a presentar a lo largo de estos días varias entrevistas con importantes directivos del sector financiero de nuestro país, y en esta ocasión ya publicamos en expansión.mx la entrevista con Julio Escandón, director general de Banco Base, quien dijo que la continuidad de una política pública es sumamente importante para un inversionista y por eso las políticas que lleve a cabo la siguiente administración deben pensar en esto.
Así es, y es que el banquero le comenta a nuestra compañera Rosalena Marcos que los inversionistas extranjeros que acuden a ellos para ser asesorados les preguntan mucho sobre las condiciones de infraestructura, especialmente en temas de energía y agua. Y no me sorprende, Gonzalo, porque el sector energético y muchos otros, vaya que tuvieron muchísimos cambios durante este sexenio. No hubo muchos cambios en las reglas, muchísimos cambios de último momento, contratos que fueron terminados. Entonces, tiene mucha sustento esta petición que hace el banquero.
Sí, a ver, también es verdad que la banca siempre va a querer más. Y bueno, nada más para poner el contexto, también Lucelena nos mencionó que la banca mexicana registró en 2023 un crecimiento histórico de sus utilidades. De enero a diciembre del año pasado, los bancos lograron ganancias de 273.314 millones de pesos, un aumento de 15% en comparación con 2022. Así que, hombre, ¿quién no quiere continuidad cuando tienes esos resultados? La realidad, y eso lo iremos desmenuzando con estas entrevistas a lo largo de esta semana y algunos días adicionales de la próxima, así como la cobertura que tendremos desde Acapulco en la convención con Lucelena Marcos, Lidia Arista y el gran Mario Alberto Verduzco, es que no estamos totalmente bancarizados, no tenemos, digamos, todavía todos los productos financieros para impulsar el crecimiento económico. Pues bueno, ya de arranque, pues lo que dice Julio Escandón es, pues sí necesitan reglas del juego para que los inversionistas sigan llegando aquí a nuestro país, Diana.
Así es, Gonzalo. Y pues bueno, vamos a darle al siguiente tema, Gonzalo, ¿de qué se trata?
Es un tema muy interesante relacionado con el tren interoceánico, esta gran apuesta por arrebatarle la logística, el traslado de mercancías al canal de Panamá, que ya sabemos se encuentra bastante problemado, no únicamente por la infraestructura que en algunas partes de este paso interoceánico se ha quedado un tanto vieja, también el cambio climático ha afectado de manera significativa. Es una gran apuesta, ¿verdad? Es una gran apuesta del país para que en la parte más estrecha de nuestra geografía se traslade mucha más mercancía. No obstante, todavía lejos están los objetivos porque incluso se desconocen, de acuerdo con lo que nos presenta nuestra colega Suara de Luna, pero bueno, no estaría mal arrancarle algo de este entre 5 y 6% del volumen del comercio marítimo mundial que todavía domina el canal de Panamá.
Así es, Gonzalo, y hay que recordar un poquito las metas que tiene este tren interoceánico. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, el gobierno mexicano anunció que la línea comenzaría con un manejo de 300 mil contenedores, con el objetivo de llegar a 1.4 millones, pero como tú bien lo mencionabas, el desempeño actual sigue siendo desconocido, es decir, no tenemos mucha idea de qué tan bueno, qué tan malo sea el proyecto, aunque en términos, digamos que de idea, arrancar un pedazo de participación de mercado al canal de Panamá, pues no suena nada mal.
No, a ver, totalmente, el proyecto hace, Diana, completamente lógica, especialmente considerando la geografía de esa región de nuestro país. No obstante, para que el proyecto en México pueda competir a ese nivel, se requiere una segunda vía de traslado, de acuerdo con especialistas, es la solución más adecuada para aumentar la capacidad. Actualmente el transporte de pasajeros y de carga comparten una sola vía, lo cual no hace nada eficiente poder incrementar el volumen de comercio por la zona. En cuanto a la infraestructura portuaria, tanto el puerto de Salina Cruz, que tiene una profundidad de 14 metros en su canal de acceso, como el de Coatzacoalcos, con una profundidad bastante similar en su canal de entrada, ya están llevando a cabo procesos de modernización y ampliación de capacidades. Y bueno, estos esfuerzos justamente se centran en el fortalecimiento de los muelles y en el dragado.
Además del puerto de Coatzacoalcos, Gonzalo, que destaca a nivel nacional por ser el único con un ferrobuque, lo que facilitaría el transporte directo de trail de carga a barcos, permitirá también una capacidad de hasta 135 unidades de arrastre por semana.
Es un proyecto, como te digo, bastante interesante, muy importante, sin duda puede competirle al Canal de Panamá una vez que se realicen muchas más inversiones en infraestructura y se consiga que haya más vías de traslado entre ambos océanos. Pero bueno, Diana, vámonos ya con la última información y que tiene que ver justo con esta nueva manera de trabajar.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Pero bueno, Diana, cada vez es más frecuente que las y los jóvenes busquen trabajos que les permitan una flexibilidad tanto en horarios como en la localización donde realizarán este trabajo. Bueno, nuestra colega Nancy Malacara nos trajo una nota muy interesante sobre cómo los jóvenes desean trabajo remoto, cuáles son estas razones por las cuales están buscando esta modalidad y también, pues, cómo encontrarlo.
Así es, Gonzalo, y es que no sé tú, pero yo la mayoría de gente que conozco que está buscando nuevos empleos ya tiene como prioridad justamente que sea un trabajo, si no 100% remoto, que tenga muchísima flexibilidad para en términos de traslado. Y Nancy nos platica, por ejemplo, que hoy en día el 20% de los empleos que se publican en LinkedIn son para laborar vía remota y más del 50% de todos los miembros de esta red aplican a esas posiciones a distancia por tener justamente esa flexibilidad.
Correcto. Además, LinkedIn no es la única red en donde las personas pueden hallar un trabajo en este formato. Hay plataformas especializadas como FlexJobs, Remote.co, Freelancer.com, Workana, Angel, Doméstica, y bueno, tienden a publicar vacantes con este formato de trabajo a distancia o trabajos por proyecto que no requieren la presencialidad. Yo la verdad es que sí conozco cada vez más personas que ponen incluso el tema de trabajar remotamente por encima del salario. Es decir, están dispuestos a sacrificar un porcentaje no muy alto del ingreso prometido con tal de no tener que llevar a cabo pues muchos de estos traslados.
Y es que, Gonzalo, también el trabajo remoto implica un ahorro de tiempo y de dinero, ¿no? Se eliminan los traslados diarios al trabajo, la autonomía y un poco la comodidad. Ahora, una cosa es dónde se encuentran estos empleos y la otra es qué tenemos que hacer para o quién, qué tienen que hacer aquellos que quienes quieren conseguirlos, ¿no? Y lo que recomiendo a los especialistas es, pues sobre todo, digamos que modificar tu currículum y tu carta de presentación para resaltar esas habilidades para el trabajo remoto y la experiencia que tienes previa en roles que requieren autonomía y gestión del tiempo. Entre las competencias más demandadas para ocupar una vacante de este tipo está la disciplina, el uso de herramientas tecnológicas, la organización, la disposición, la autogestión, el dominio del inglés y la comunicación efectiva.
En este último punto, yo diría, Diana, revisen sus currículums y de verdad asegúrense que no traigan faltas de ortografía. Muchos de los reclutadores, muchas de las personas que de pronto tenemos que leer algunos currículums, no hay nada más frustrante que ver a un buen perfil y que de pronto tengan fallas muy básicas de comunicación. Entonces, pues, echen el ojo. Bueno, queremos saber si ustedes conocen a alguien que, pues, igual y no consiguió una chamba, pero sí entró a un proceso de reclutamiento o tuvo alguna entrevista a través de plataformas digitales como LinkedIn, o si de plano creen que estas son como los papás y los reyes magos, en realidad no existen. Entonces, de verdad, échenle mucho el ojo a esto, por favor. Coméntenos aquí en la plataforma en la que nos están escuchando. Nos interesa mucho saber qué tan efectivas se han convertido estas opciones digitales. Y bueno, ya con esto, Diana, llegamos al final de nuestro episodio de martes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Expansión.
Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un gran martes.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.